Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Podemos, como siempre, aprender de los personajes secundarios del Evangelio, porque son también situaciones de nuestra alma, pueden verse reflejados en esos episodios. Debemos hacer lo que nos pasa. Y en estos dos relatos tan sencillos, uno pues como relato al otro, nos damos cuenta de que estas personas, que aquí en el Evangelio de San Mateo son anónimas, en los pasajes paralelos sabemos que este jefe de la sinagoga se llamaba Jairo, la mujer nunca hemos sabido cómo se llamaba, pues tienen en común la certeza en el poder de Jesús. Tienen una gran fe. Y esta actitud, este acudir al Señor llenos de fe, pues es algo que sabemos que a Él le agrada mucho. Y aunque estemos a lo mejor en situaciones críticas, como la de este jefe de la sinagoga, su hija acababa de morir, dice: no, los muertos no resucitan. Pero solamente pon tus manos sobre ella y volverá a vivir, le transmitirás como la fuerza infinita de tu propia vida. Y la mujer ni siquiera se atreve a decirle nada, incluso no se encara, sino que va por detrás, se acerca por detrás. Pero tiene un corazón completamente abierto a la fe, a la seguridad de que con solo tocar el manto, ni siquiera tocarlo a él, sino tocar su vestido, pues será suficiente, eso le bastará para recibir una curación de una enfermedad ya muy antigua. Tenía 12 años con ese flujo de sangre. Por eso podemos preguntarnos: si yo llego a este curso con esa actitud, con esa disposición, si yo vengo también a acercarme al Señor, a decir: pues vengo a pedirte que me resucites el alma, que a lo mejor tiene muchas partes donde no vive tu vida, o muchos ámbitos en los que no estás del todo presente, o a lo mejor tengo una o varias enfermedades y necesito tocar tu manto para que me cures. Y estamos aquí para eso, fundamentalmente. Y lo que tenemos que hacer es, pues, lo que hicieron estos dos personajes. En primer lugar, ir, o sea, estar, ya estamos. ¿A qué hemos venido? pues a encontrarlo, a hablarle, a verlo, a tocarlo, a esperar su curación, a unirnos. Pues estamos aquí, le pedimos que nos resucite y que nos corte el flujo de sangre que nos debilita, que a lo mejor no tenemos la suficiente fuerza espiritual, santidad, apostólica, o de penitencia, o de caridad. Y entonces podemos pensar que Jesús, con todo su flujo vital, con aquello que es Él, porque Él es la vida, y nos la va a comunicar en abundancia, pues venga a hacer lo posible. Y le puedo decir, ¿cómo puedo vivir más de ti, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y quizá lo primero que nos conteste es, pues, quiere. O sea, que estés con este deseo verdaderamente profundo y que sea tu principal deseo, que no se revuelva con otros o que no compita con otros, sino que diga fundamentalmente, búscame, anhélalo como lo absolutamente central en tu vida, aquello que por encima de todas las cosas realmente deseas, que seas absolutamente empeñado en conseguirlo. Haz lo que sea, camina lo que sea, como este Jairo, y además pues hace el ridículo como él también, porque tuvo que, pues a lo mejor, de ser criticado, porque el jefe de la sinagoga y los fariseos y los jefes de los sacerdotes no aceptaban para nada este rabí. Y después nos dice el Evangelio además que se postró, o sea, se humilló, dice, pues ayúdame, estoy completamente perdido, afligido, no puedo, lo he intentado muchas veces, realmente lo deseo, quiero este nuevo modo de vivir en la tierra, quiero tu centralidad. Y es bonito dar la vuelta a esa palabra que hemos oído muchas veces en los últimos meses, centralidad, la centralidad, la centralidad de Jesucristo. Porque no es nada sencillo decir, yo realmente tengo un centro en mi vida, y un centro en mis pensamientos, y un centro en mis afectos, y un centro en mis anhelos, y un centro en mis trabajos, y un centro en toda mi actividad. A cada rato me descentro, sobre todo porque se me viene mi centro a mí mismo, se me cambia pues el centro de gravedad, y ya no estoy centrado donde debería centrarme. Y como sabemos, el Padre, en su carta del 14 de febrero del 2017, pues en el punto número 8, que nos habla de esto, de la centralidad, no se queda nada más ahí la centralidad de Jesucristo, sino como que lo engloba, y nos dice que, pues, que esa centralidad pues significa muchas cosas. En primer lugar, dice, se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo. Y aquí ya podemos tener, pues, como una gran luz. Pues es verdad que es importante conocer la doctrina, y también lo haremos, y es, pues, realmente muy bueno que conozcamos la doctrina de Jesucristo y que la enseñemos, y que demos mucha catequesis, y la obra es, pues, dar doctrina, es enseñar, pero dice, la centralidad no está tanto en la doctrina, porque para eso pues íbamos a una universidad a estudiar teología y era suficiente. Y la centralidad es la persona. La persona es, pues, una realidad que se experimenta. No que se, pues, como que se conoce de oídas. Yo puedo tener un conocimiento impersonal de la persona de Jesucristo, aunque haya estudiado cristología y aunque haya dedicado muchas horas a oración, o incluso aunque haya comulgado miles de veces. Pues la centralidad en la persona. Mi Papa Benedicto, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, decía: el itinerario formativo del cristiano, es en lo que estamos en un íter formativo, en un camino de formación. En la tradición más antigua de la Iglesia, o sea, no estamos inventando el hilo negro ni estamos empezando nosotros el recorrido, sino ya desde siempre la Iglesia. Dice: aún sin descuidar la comprensión sistemática de los contenidos de la fe, tuvo siempre un carácter de experiencia, en la cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo de Cristo. Pues aún sin descuidar los contenidos, la comprensión sistemática de los contenidos de la fe, pero lo que es el real itinerario es el carácter de experiencia, y ese carácter de experiencia tiene un punto determinante, que es el encuentro vivo y persuasivo de Cristo. Y por eso se trata, pues efectivamente, de saber la teoría, pero sobre todo de estar haciendo como laboratorios, como experiencias o experimentos, practicando. Y este punto número 8 dice: en primer lugar, se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar y amar. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. Llegar a la persona en su integridad, inteligencia, voluntad, corazón, fomentando la libertad interior que lleva a hacer las cosas por amor. Como decíamos, pues es como toda una como todo un enfoque, la persona en su integridad, o sea, mi persona y mi integridad. Ya después podré enseñarlo a los demás, pero si mi integridad personal, inteligencia, voluntad, corazón, afectos, memoria, el ejercicio de mi libertad, llegar a la persona en su integridad. Y por eso, pues, lógicamente tenemos que hacer que todo esté en ese centro, que se unifique en ese centro. Y por eso, como sabemos, pues es imprescindible que busquemos el recogimiento. Está en recogimiento. Y nos sirve, como dice el Papa Benedicto, lo que habla la tradición más antigua de la Iglesia. Este itinerario que la tradición más antigua de la Iglesia pues ha recomendado siempre y se ha experimentado, digamos, con óptimos resultados, porque ha producido muchos santos, ¿no? Porque esa es la manera en que han sido santos los santos. ¿Y qué nos dicen los santos? Pues nos dicen, por ejemplo, San Bernardo dice que nuestra vida tenga su centro en nuestro interior, donde Cristo habita. Es una frase muy sencilla y pues, muy parecida a lo que nos está diciendo el Padre. ¿Dónde tengo que tener mi centro? ¿Dónde tengo que estar centrado? ¿Tengo que estar centrado en Cristo? Sí, pero ¿en dónde? ¿Tú en dónde? Pues en tu interior. Pues sí, es que yo tengo que estar centrado, no sé, en la Eucaristía. Qué bueno, claro que sí, tenemos que estar centrados en la Eucaristía, pero al final pues la Eucaristía se me tiene que entrañar, me tiene que llegar a mi vida continuada, porque pues Yo vivo donde amo y si mi amor es Jesús y mi amor está en mi corazón, estoy en mi centro, en mi corazón, pues San Bernardo, siglo XII, yo te contemplo a San Bernardo, estamos en la Edad Media, San Anselmo de Canterbury o San Anselmo de Aosta, dice: entra en el aposento de tu alma, excluye todo, excepto Dios y lo que pueda ayudarte a buscarlo. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Di pues, alma mía, di a Dios: busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Entra en el aposento de tu alma. ¿Sabes quién va a entrar en el aposento? Pues solamente tú. Por eso es una experiencia. No es comunicable. Sí se pueden transmitir conocimientos, pero nadie puede pues hacer lo que es, no sé, el yo profundo de la persona. Entra en el aposento de tu alma. Se excluye todo, excepto Dios, y lo que pueda ayudarte a buscarlo. Ayer me mandaron un mail diciéndome: estoy con una angustia tremenda por lo que va a pasar con el futuro de México en un gobierno socialista. Y yo, bueno, pues excluye todo, también eso, también tu preocupación. Porque, pues, al fin y al cabo, como le dijo el señor Pilato, no tendrías este poder si no te hubiera sido dado de lo alto. Pues sí, de lo alto te llevó ese poder. ¿Y por qué voy a estar teniendo desgastes emocionales y, no sé, cualquier cosa que me esté inquietando? ¿Sí? Entra en el aposento de tu alma, pero intenta que tu alma no esté llena de cosas que no sean Dios. Excluye todo excepto Dios y lo que pueda ayudarte a buscarlo. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Es una cosa, como sabemos, difícil. Estamos muy acostumbrados a vivir en la extroversión. Y por eso, pues, este íter formativo, pues necesita una ascesis, necesita un entrenamiento, así como se entrenan los corredores o los deportistas. Está siendo necesario que yo me ejercite, que tenga una ascesis. Y podemos decir, pues, ¿cuántas cosas nos ha dicho el íter de la tradición más antigua de la Iglesia? Hay una enseñanza, pues a veces el encuentro de la imitación de Cristo, pues que sabemos que unos siglos después de lo que estamos diciendo, pero pues como que da muy buenos consejos. Dice la imitación de Cristo: busca tiempo oportuno para ocuparte de ti mismo y con frecuencia recuerda y piensa en los beneficios de Dios. Pues aquí tenemos un tiempo oportuno, o sea, tengo mucho tiempo. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a ocuparme de mi interior. Sobre todo, ahorita no tengo, pues no sé, que hacer otras cosas, sino decir, ocúpate de ti. Tampoco te ocupes demasiado de las demás, porque pues, quizá pueda haber cosas que sean como curiosidad. Y piensa en los beneficios de Dios, que ha hecho Dios en tu vida, empezando por las cosas que son, digamos, comunes a todos, como la encarnación, la redención, el Espíritu Santo, la Eucaristía, su palabra, sus ejemplos, el Evangelio, el darnos a María, pues todas las cosas que son, piensa en todo eso, misterios del Rosario, por ejemplo. Pero después en lo que ha hecho para ti, qué cantidad de gracias y de dones me ha dado. Y qué bonito es que yo siempre los tenga muy, muy enfrente de mis ojos, porque puedo tener el riesgo de ser una persona pesimista y entonces mi vida se convierte en una continua queja y al Señor le duela que yo no reconozca pues, sus beneficios. Y luego dice, deja las lecturas inútiles de mera curiosidad. Lee tales cosas que te sirvan más para arrepentirte que para divertirte, que te sirvan más para conversión que para distracción. Pues, las lecturas o los videos o sea por mera curiosidad o las pues, cosas que como que me saquen, que me descentran y hacer cosas que me ayuden a centrarme. Incluso sé que cuando yo logro centrarme voy a tener mucho más descanso para mi alma, porque me canso cuando no estoy realmente unificado, cuando tengo pues como fuerzas opuestas que me están jalando para todas partes. Si te abstienes de andar hablando de cosas inútiles y de andar escuchando rumores, noticias y novedades, encontrarás tiempo suficiente y oportuno para dedicarte a santas meditaciones. Yo también tendré que mortificar la lengua y tendré que mortificar el oído, porque no voy a hablar de cosas inútiles. Sabemos que la verborrea y la locuacidad es un obstáculo para mi recogimiento. Tengo que buscar silencio. El silencio es donde vive Dios, donde está Dios. Es una persona que me cuesta mucho el silencio, pues tendré que decir, ahí tienes una buena ascética, un buen entrenamiento. Los más grandes santos evitaban el bullicio y preferían servir a Dios en la soledad. Estoy muy acompañado cuando estoy solo, mucho más acompañado cuando estoy rodeado de gente. Esto nos sucede frecuentemente cuando nos dedicamos a charlatanerías con la gente. Quien desee tener vida interior y espiritual tiene que hacer como Jesús, apartarse frecuentemente de la muchedumbre para irse a la soledad a orar. Solo estará seguro en público quien sabe pasar buen tiempo en la soledad. Pues este es un ingrediente imprescindible, es mi recogimiento. Que nuestra vida tenga su centro en nuestro interior, donde Cristo habita. En mi interior, como dice el Padre, en la persona, en su integridad. O sea, en todo mi ser. No basta que yo tenga, por ejemplo, silencio exterior, porque es mucho más difícil el silencio interior, el silencio de, pues no sé, de mis miedos, o de mis recuerdos, o de mis resentimientos, de aquello que no me deja en paz, porque, pues no sé, me trae siempre una actitud de queja, o de disgusto, o de desagrado, a silencio interior. Estarás mucho más feliz. Dios ahí habita en el silencio. El silencio es condición para la vida profunda. Sé tú misma eres en tu silencio. En el bullicio será siempre otra, como será distinta de ti. No emerge en el exterior tu verdadero yo. No, si a lo mejor no me encuentro a mí mismo. No sé estar conmigo mismo. Pues es una mortificación. Sin que haya un pecado, que es el pecado del ruido, del ruido exterior y del ruido interior, es como una especie de pecado que impide el contacto con Dios, la comunicación con Dios. Como dice San José María, el silencio es el portero de la vida interior. ¿Quieres tener vida interior? Pues haz silencio, exterior e interior. Un portero te va a abrir la puerta para que logres estar con Dios. Pues son los consejos que nos dan los santos. Decía Santa Ángela de Foligno, hablar a Cristo y recoger en Él vuestras potencias He ahí lo único necesario. Es la integridad de la persona. O sea, sé tú porque te recoges en tu centro. Tus facultades, todo tu yo, pues están donde deben estar, que es la, pues lo único necesario, lo único que importa. Como dice también aquel punto de camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchate. Pues que nos ayude María, que vamos a ir siempre por la vía María, por el camino de María. La vía María solamente hablaba con Dios o hablaba de Dios. Le hablaba a Dios en expansiones y le hablaba al Padre, como vemos en el Magnificat, le hablaba a su Hijo. O decir que sea como, pues, sea nuestro camino, rezarle a María, pero también rezar con María. Voy a rezarle mucho a María, porque me va a conseguir las gracias que necesito, gracias que no puedo yo tener, porque sé que todo esto es un don de Dios. Este don de Dios que movió los corazones del jefe de la sinagoga y de la hemorroísa para decir, ve ahí va a estar tu curación, no lo busques en otra parte, no existe, no hay otro salvador. Pues lo hará ella, nos considera las gracias como medianera que es de todas las gracias. Y muchas veces voy a rezar con ella, voy a tratar de hacer asimilaciones de mi corazón al suyo. ¿Qué tenía en este misterio? ¿Qué tenía, por ejemplo, ahora que vamos a estar en misa? ¿Qué tenía en sus participaciones en misa? ¿O qué tenía en el sacrificio del Calvario? ¿Qué tenía en su corazón cuando comulgaba? Me voy a decir, voy a querer aprender de ti, que tú seas la que me vaya llevando en este itinerario. Y ayúdanos a todos, pues eso, a que realmente suceda. Es que tengo experiencia. No conozco de oídas, sino que lo vivo y quiero vivirlo cada vez más. Quiero hacer que sea realmente mi centro. Quiero vivir esta indicación, que es la primera de todas las que nos dio el Padre y la que ha seguido repitiendo, esta centralidad en Jesucristo que llega a la persona en su integridad.
Gracias. Me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.